Queridos hermanos y amigos, bien, pues enseguida os cedo la palabra a Agustín. Simplemente voy a decir unas palabras de presentación, aunque es muy conocido en nuestra diócesis. Agustín Jiménez es sacerdote de la diócesis de Getafe, ordenado en 1999. Hizo la licenciatura en Teología Bíblica por la Universidad San Dámaso de Madrid, después el doctorado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es profesor de Antiguo Testamento, ha intervenido en muchísimos proyectos editoriales de investigación en torno a distintas cuestiones bíblicas, y también es actualmente, desde hace varios años, el director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad San Dámaso, que es también la institución que se encarga de dirigir todas las extensiones de teología a distancia, prácticamente de España, de por lo menos, pues seguramente serán unas 20 diócesis españolas o más que estudian teología, muchos en esta época en que vivimos a distancia, pero todo eso se centraliza desde ese Instituto de Ciencias Religiosas que dirige don Agustín. Y últimamente es también, desde hace un poco de tiempo, el coordinador del Foro Mariano Diocesano, que es una iniciativa que ha surgido en nuestra diócesis con el fin de amar y conocer mejor a María. Y también hay un interés particular sobre el debate y el estudio de la cuestión de si María es corredentora, que pues Agustín nos explicará un poquito lo que significa esto. Y entonces hay una página web que es muy activa, pero de vez en cuando vamos a ir teniendo estos encuentros presenciales, y el tema de hoy, España y la corredención, será un repaso de distintos autores y santos españoles que han hablado sobre esta cuestión de María corredentora. Así que yo ya no adelanto nada más y le escuchamos a él, y luego habrá un tiempo para dialogar y luego también terminaremos haciendo una oración.
Muchas gracias, don Jaime, por la acogida y la presentación. Estamos en un marco maravilloso en esta iglesia de San Salvador de Leganés, que nos acoge como a hijos de María para hacer una rapidísima presentación, porque el tema daría para ciclos y ciclos de conferencias, sobre el movimiento y la reflexión teológica en torno a María corredentora y mediadora en el siglo XX en España. Yo haré un breve contexto que nos dará pie para que en futuras ocasiones podamos profundizar más en aspectos concretos. Espero que sirva para dar este panorama a todos nosotros. Y para evitar enrollarme, voy a seguir lo que he escrito, intentando no hacer muchas digresiones para que no se nos haga muy tarde. Lo primero que quiero mencionar es que la corredención va muy unida al tema de la mediación mariana y de María mediadora o medianera de todas las gracias o de la gracia, porque muchas veces se ha visto, sobre todo a inicios del siglo XX, como uno de los aspectos de la mediación de María, el ser corredentora. Entonces, por eso, prácticamente afirmar una cosa implica la otra, aunque veremos que se han ido recolocando, no hoy, otro día, se han ido recolocando los conceptos, y hoy el concepto fundamental bajo el que se amparan la mediación mariana y la corredención es el concepto de María Madre, Madre de la humanidad y Madre de los cristianos. Bien, España, como sabéis, se la conoce como Tierra de María, debido al gran amor con que ha recibido de los españoles a lo largo de toda su historia, desde que ya el pobre apóstol Santiago sufriese a orillas del Ebro la evangelización de este pueblo tan tozudo, pero ya ahí María tuvo una actuación que hizo que los españoles nos enamorásemos de ella de un modo especial. Pues bien, también el tema de la corredención ha dado muchos frutos en nuestro país, como os intentaré sintetizar en el día de hoy, y a lo largo de esta ponencia quiero mostrar tres aspectos. Por un lado, en el campo de la teología, a tres mariólogos muy importantes, seguramente los más importantes del siglo XX en España, sobre la corredención. También me centraré en la vida cristiana. Veremos tres votos que se han hecho en relación a María y también os hablaré un poquito más de la iniciativa reciente del Foro Mariano Diocesano que nos congrega hoy aquí. Así pues, pasamos al primer punto, teología y corredención en España. Hay una importante tradición teológica en España sobre la mediación mariológica y la corredención. Los jesuitas españoles aceptaron enseguida, a inicios del siglo XX, la propuesta del cardenal Mercier de Bélgica de promover una proclamación dogmática de María mediadora de todas las gracias. Sobre esta iniciativa del cardenal Mercier ya haremos otra ponencia en el futuro porque es increíblemente interesante. Ahora simplemente aludo a que esa iniciativa que él comenzó en España la acogieron los jesuitas. Y en 1916 la revista de los jesuitas Salterre comenzó este movimiento de expandir la reflexión sobre María Corredentora con varias publicaciones que continuaron en la revista Razón y Fe, también de los jesuitas, y fue continuada por el padre Villada, jesuita, quien publicó todos sus artículos en 1917 en un libro titulado Por la definición dogmática de la mediación universal de la Santísima Virgen. Libro que podéis encontrar en la página web escaneado en PDF y los que estáis suscritos a la newsletter del Foro Mariano recibisteis una pequeña reseña de la importancia de este libro. Fue el primero que se publicó en España en el siglo XX sobre esta cuestión de la corredención. Pero no vamos a hablar del padre Villada. Vamos a seguir hablando de España y cómo en 1940, justo después del final de nuestra guerra civil, se fundó la Sociedad Mariológica Española, la tercera de su tipo en el mundo, después de la de Bélgica, que se fundó en 1931, y después de la de Francia, fundada en 1934. En el 40, la de España. Su objetivo principal era organizar cada año un simposium con estudios y charlas de los más importantes estudiosos españoles en mariología y publicar sus trabajos en la revista de la sociedad que se titula Estudios Marianos. Muchas veces el argumento elegido para estos simposiums de la sociedad mariológica fue precisamente el de la corredención o colaboración de María. Por ejemplo, en 1942 el tema fue la cooperación de María en la salvación, la corredención mariana. En 1947 la maternidad espiritual de María. En 1957 de nuevo la corredención de María. En el 65 y el 67 se estudió la enseñanza mariana en el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Con estudios de importantes mariólogos como Olegario Domínguez, Emilio Sauras o Ángel Luis Iglesias sobre la mediación de María y cómo fue debatido este tema en el concilio, tema que también trataremos próximamente en otras sesiones, interesantísimo. Más recientemente, en el 2003, la Sociedad Mariológica Española también estudió la colaboración de María en la redención y en el 2017 de nuevo. Es decir, durante todo el siglo XX ha habido muchos mariólogos que a lo largo de él han estudiado estas cuestiones en España. Aquí en pantalla los años que he ido mencionando, fruto de los cuales hay muchísimos artículos, todos ellos los tenéis en la página web, escaneados. No han aparecido ahí por arte de Birli Birloque, sino después de muchas horas de trabajo, sobre todo de don Jaime y de servidor, para que podáis tener esos artículos ahí. Es una pena que no los descarguemos y los leamos, porque entonces tanto esfuerzo habrá sido para nada. Ahí están. Obviamente no podemos aquí presentarlos todos, de hecho no presentaremos ninguno de esos artículos, sino que vamos a presentar a tres teólogos que son representantes, uno de inicios del siglo XX, otro de mediados del siglo XX y otro de finales del siglo XX. El primero de ellos es el famoso padre Bober, José María Bober, un eminente jesuita bien conocido en España, aunque no por su obra mariológica, sino sobre todo por su enseñanza de la Biblia desde 1911 hasta 1950 y por dos publicaciones bíblicas que quizá a los más mayores del lugar les suene, a los sacerdotes nos suelen sonar más. Primero porque escribió la primera teología de San Pablo en español por un católico, una obra de referencia, de estudio para todos los sacerdotes españoles, y la primera traducción de la Biblia en lengua castellana en el ámbito de la Iglesia Católica a partir de los textos originales del griego y del hebreo, la famosa Biblia Cantera Bober, porque entre el padre Cantera y el padre Bober la tradujeron y la publicaron. Esto les hizo ser muy famosos, por lo menos en España. Los estudios sobre María del padre Bober llegaron más tarde y llegaron gracias a una providencial llamada que recibió del Papa, como ahora veremos. Al principio de su camino mariológico, el padre Bober pensó que no había una base teológica para defender la corredención mariana y su mediación universal. Es más, en 1918 fue a un congreso mariano en Barcelona, donde salió escandalizado por las exageraciones que allí escuchó sobre la mediación mariana. Pero sucedió algo en su vida. En la iglesia estaban llegando multitud de peticiones al Santo Padre que pedían la proclamación dogmática de María, mediadora universal de las gracias. Tantas peticiones hizo que el Santo Padre, en 1920, formase tres comisiones de expertos teólogos a los que les pidió estudiar esta cuestión. Una comisión en Italia, otra en Bélgica y otra en España. Tres comisiones de tres teólogos cada una. Y el padre Bober fue elegido por el Papa para coordinar la Comisión Española sobre la Mediación. Así que no le quedó otra que estudiar a fondo el tema. Ahora bien, cuando empezó a hacerlo, cambió sorprendentemente de opinión. En su equipo había otros dos estudiosos, Ángel Amor Ruibal e Isidro Gomá. Igual no suenan, pero son los más importantes y famosos teólogos en España en la primera mitad del siglo XX. Los tres, don Isidro, don Ángel Amor y el padre Bober, coincidieron unánimemente, al igual que los tres del equipo de Bélgica, dando una respuesta positiva al Santo Padre sobre la conveniencia de proclamar dogmáticamente ese dogma mariano. Desde 1922 hasta 1928, el padre Bober escribió muchísimo sobre este tema mariológico desde distintas perspectivas, defendiendo la mediación universal de Nuestra Señora. Estudios sobre los santos padres de la Iglesia, sobre las escrituras sagradas, sobre la liturgia, incluso publicó un catecismo sobre la mediación universal mariana y se convirtió en un defensor famoso de estos títulos, María Mediadora y María Corredentora. Desarrolló su mariología a partir de sus estudios sobre las cartas de San Pablo, que era su especialidad bíblica, y principalmente a partir de dos ideas importantes que fueron las que él descubrió en San Pablo y le llevaron a convencerse de este papel de María. La primera idea es que San Pablo presenta a Cristo como el segundo Adán. El primer Adán fue el que por el que entró el pecado en el mundo. Cristo es el segundo Adán que viene a restaurar la naturaleza humana del hombre caído. La segunda idea es otra idea también muy presente en San Pablo: Cristo, cabeza de la Iglesia, nosotros, cuerpo de la Iglesia. Cristo, cabeza, los cristianos, el cuerpo. Y el Cristo total lo forman la cabeza junto con los miembros, Cristo junto con nosotros. Respecto a la primera idea, sintetizando mucho su argumentación y su reflexión, él decía, como luego dijo toda la patrística desde San Ireneo en el siglo II hasta nuestros días: si hay un segundo Adán, que es Cristo, debe haber una segunda Eva, que no puede ser otra que Nuestra Señora, la Virgen María. Por lo tanto, si la primera Eva era madre de todos los hombres por la carne, también María es madre de todos los hombres, pero por la gracia, madre de la humanidad redimida, del mismo modo que Cristo es el nuevo Adán y engendrador de la nueva humanidad por la gracia. Y el segundo argumento, la idea del Cristo total, cabeza y miembros, dice: si María, y de esto no hay duda, es madre de Cristo, la cabeza del cuerpo de la Iglesia, también debe ser madre de los miembros del resto del cuerpo. Un cuerpo no puede tener dos madres, una madre de la cabeza y otra madre de los miembros. Si es un único Cristo total, tiene una única madre, que es María. Su trabajo principal mariológico se publicó en 1940 y llevaba por título María, mediadora universal, o soteriología mariana. Es decir, soteriología es el estudio de la salvación, pues la soteriología mariana es el estudio del papel de María en la salvación. Un volumen de más de 400 páginas que también tenéis, por gentileza del foro, escaneado en la página web. Hombre, no queremos que en una semana os leáis las 400 páginas del este, pero algunos de los articulitos que están subidos a lo mejor sí podéis leerlos, ¿no? Y este pues lo reserváis para el verano, ¿no?, o para Navidad, que está más cerca. Evidentemente es imposible resumir ahora este volumen, pero os leeré lo que dice Bober en la introducción. Cito. Bueno, aquí tenéis la foto del libro y aquí lo que voy a leer. Comenzamos nuestros estudios mariológicos, habla en plural majestático, con vehementes prevenciones contra las grandes verdades de la soteriología mariana. Pero San Pablo primeramente, y luego la lectura de los escritos patrísticos y de los documentos pontificios, disiparon, no sin rubor, las prevenciones, trocándolas en la convicción más firme sobre la verdad, cada vez más fulgurante, de la corredención y de la mediación universal de María. Fin de la cita. El padre José María Bober murió unos años antes del Concilio Vaticano II, en 1954. Segundo estudioso que vamos a presentar, el padre Narciso García Garcés, religioso claretiano. Fue doctorado en teología con una tesis que ya lo indica todo. Está en latín: Mater Corredemptrix, traducido Madre Corredentora. La defendió en la Universidad del Angelicum de Roma y toda su vida estuvo dedicada a la enseñanza de la mariología. Fue el principal promotor y fundador de la Sociedad Mariológica Española en 1940, a la que aludía al inicio de la charla. También fue su primer presidente y permaneció en este cargo durante casi 40 años. En este año, 1940, publicó su estudio de doctorado sobre la corredención. Lo publicó en latín, por eso no lo hemos subido a la web. y lo publicó con muchísimos datos sobre los diferentes autores, sus opiniones, sus razones positivas y negativas sobre el tema de la corredención, etcétera. Es una fuente bibliográfica tremenda, porque en ese momento el debate era muy grande y fecundo entre los teólogos, el debate en torno al título de corredentora y mediadora. Su obra tenía dos secciones. Por un lado, la sección de la maternidad espiritual de María en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Los puntos principales que aquí toca son los mismos que los postulados por el padre Bober: María como segunda Eva y su maternidad del cuerpo total de Cristo, de la Iglesia, porque ella es la madre de la cabeza, Cristo mismo. En la segunda sección estudia el movimiento teológico de la maternidad espiritual hacia la corredención. Presenta una investigación de esta cuestión en la liturgia, en los papas y en los padres de la Iglesia, y responde a las dificultades clásicas que se objetan contra la corredención, explicando su relación teológica y cómo se deduce esta corredención de la maternidad de María, de la maternidad espiritual. Ese mismo año publicó un manual sobre mariología titulado Títulos y grandezas de María, donde explicaba todos los misterios y prerrogativas de Nuestra Señora. También lo tenemos en el foro. Su principio teológico en el manual fue María como la madre del Cristo total, de la cabeza y el cuerpo, dividiendo su trabajo en tres puntos. Aquí os pongo una foto del padre Narciso un poco más mayor. Los tres puntos de esta obra es: uno, cómo se preparó para esta maternidad desde el principio, es decir, María desde el plan de Dios en el origen. Segundo, cómo ella, María, de hecho, actúa como madre de Jesús y madre de la Iglesia en el tiempo de la Encarnación y de la Iglesia Apostólica. Y punto tres, cómo es su glorificación desde su asunción al cielo y cómo ejerce de madre desde entonces hasta el presente. Para nosotros el punto interesante de su manual es el desarrollo de María como madre de la Iglesia. Ahí es donde el padre Narciso profundiza en el tema de la mediación y la corredención. El título de mediadora, dice él, implica tres funciones. Una de ellas es la de corredentora, el primer guión que tenéis en pantalla. María, dice, realmente coopera en nuestra salvación. Saca muchas conclusiones de este tema el padre Narciso, distinguiendo entre las que considera ciertas y entre las conclusiones que considera dudosas. Legitima el título de corredentora de diferentes maneras, principalmente porque María es una segunda Eva y es, por lo tanto, la pareja inseparable de Cristo, del mismo modo que Eva lo es de Adán. Considera que hay un mérito real en María, analógicamente en su colaboración salvífica. Hay un mérito obvio de Cristo, que es el que nos salva en la cruz, muriendo y resucitando por nosotros, y también dice hay mérito en María de un modo análogo al de Cristo, no como el de Cristo, sino colaborando con él. La segunda función de la mediación es la de ser abogada, abogar por toda la humanidad, y la tercera es dispensar todas las gracias de su Hijo a la humanidad. Estas dos funciones también las desarrolla ampliamente en su manual. Después de completar estos trabajos, el padre Narciso trabajó arduamente durante 30 años como presidente de la Sociedad Mariológica Española. Ya veis, prácticamente entre él y el anterior estuvieron 70 años de presidente. O sea, toda la presidencia de la Sociedad Mariológica se la llevaron entre los dos. También fue el director de su revista, además de ser un gran divulgador de la corredención mariana, asistiendo a congresos marianos internacionales en todo el mundo. Además, en 1951 fundó otra revista mariana, Ephemerides Mariologicae, y algunos años más tarde fue llamado a participar en el Concilio Vaticano II como consultor de los obispos españoles, como perito, como experto. Cuando se aprobó el documento sobre María y la Iglesia, la Lumen Gentium, en noviembre de 1964, él se desanimó un poco. Ya lo entenderéis cuando expliquemos el debate mariológico que tuvo el concilio, el más grande de todo el concilio. Pero pronto pudo leer el texto de una manera muy positiva, el texto de la Lumen Gentium. Una nueva perspectiva mariológica y orientaciones innovadoras nacieron a la luz del capítulo 8 de la Lumen Gentium, y el padre Narciso fue el teólogo español que más a menudo publicó artículos y estudios sobre este tema, destacando siempre los aspectos de la mediación mariana. Tenéis su vida en la web, en PDF, un comentario a la Lumen Gentium del padre Narciso, muy interesante, que también recomiendo su lectura. Pasamos al tercer y último teólogo que vamos a presentar, el padre Enrique Llamas, que falleció el año pasado. Sacerdote carmelita, fue un gran especialista en la mariología española de los siglos XVI y XVII, y fue el presidente de la Sociedad Mariológica Española después del padre Narciso durante casi 20 años. O sea que entre los tres, 90 años de presidencia de la Fundación de la Sociedad Mariológica Española. Su obra mariológica principal se publicó en 1964, unas semanitas antes de la Lumen Gentium, y su contenido está claro en el título. Dice el título de su tesis: Cristo y María, único principio de salvación. O sea, los dos unidos, Cristo y María, forman un único principio. Desafortunadamente, este estudio apareció, como os he dicho, unas semanas antes de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y obviamente no pudo citar este documento esencial en su obra, y así su libro se convirtió en tres semanas en un texto antiguo, justo después de nacer, porque ya todo lo que se dijese de mariología tenía que citar al concilio, no citarlo era ya quedarse obsoleto, así que el pobre tuvo pues muy mala suerte con su publicación. No obstante, encontramos en su libro varias ideas sobre la mediación que tomó de su profesor y director de tesis, el padre Cuervo, que también tiene artículos muy interesantes colgados en la web, el cual había publicado una interesante obra tres años después una obra titulada Maternidad Divina y Corredención Mariana. Esto el padre Cuervo, el director de la tesis del padre Llamas. Volvamos al padre Llamas. Él consideraba que la pregunta principal sobre la mariología era determinar con precisión el papel y la posición de María en el plan de salvación de Dios, es decir, su corredención. Esto era la clave. Cito sus palabras pronunciadas en 1964. Este, el de la corredención mariana, es el problema mariológico de nuestros días y la clave para la solución recta y adecuada de otras muchas verdades. Él estudia la formulación de su tesis, Cristo y María, único principio de salvación, desde todos los puntos de vista posibles, desde la historia, su significado, su importancia, comparándolo con otras formulaciones y dando argumentos teológicos para su utilización. Defiende que Nuestra Señora realmente pagó por los seres humanos el precio de su redención y que ella en la cruz ofreció a Dios mismo el mismo sacrificio que su divino Hijo ofreció, porque ella lo que ofreció fue a su Hijo, es decir, a Cristo, al pie de la cruz. La conclusión de su estudio es clara, que puede llamarse María corredentora con derecho y verdad y que puede definirse como dogma. Subraya también que, por supuesto, no hay dos principios de salvación. El título Cristo y María, único principio, lo dice claramente, no hay dos, sino uno solo, que es Cristo y María, porque la cooperación de María está subordinada a la salvación de su Hijo. No es que ella sea un principio, ella se subordina al único principio, que es Cristo con ella. Como mencioné antes, después de este trabajo se promulgó la Lumen Gentium. Entonces el padre Llamas comenzó a escribir artículos sobre nuestro tema desde diferentes perspectivas, también explicando el texto del Concilio. Evitando posiciones extremas, apoyaba la opinión de que la cooperación de María en la redención era la base de la mariología del Concilio, y por lo tanto creía que también debería estar en el corazón de nuestras mariologías modernas, las mariologías posconciliares, que deberían integrar el papel dinámico y activo de María en la redención, que puede llamarse, en sentido correcto, según defiende él, corredención. María colabora con su Hijo de acuerdo con la perspectiva del Concilio, que pone en el centro la historia de la salvación. Y María lo hizo a lo largo de toda su vida, colaborar con su Hijo, con acciones salvíficas concretas y en diferentes momentos. El padre Llamas también comentó el gran texto de San Juan Pablo II, La Redemptoris Mater, que tuvo una importancia decisiva también en la Iglesia, que sacaba de una sequía mariológica a la Iglesia de muchos años. El padre Llamas subrayaba nuevamente en este texto de San Juan Pablo II la perspectiva de la mediación de María. Y algunos años más tarde, en 1998, publicó otro artículo que mostraba la conexión salvífica entre su maternidad divina y su colaboración en la redención de la humanidad. Decía el padre Llamas, con su fiat, con sus palabras al ángel, hágase en mí según tu palabra, María está ya colaborando activa y eficazmente con la redención objetiva, es decir, con el hecho mismo de la salvación. Luego, si acaso en el diálogo, comentamos algo más esto de la redención objetiva y la redención subjetiva. Podemos concluir la presentación de estos tres teólogos españoles diciendo que todos están de acuerdo, o sea, los tres, con esta afirmación. María colaboró con la redención, con el hecho de nuestra salvación en el misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor, y todos ellos aceptan y usan el término corredentora como un título correcto para Nuestra Señora. Podríamos mencionar muchos más mariólogos españoles con la misma postura teológica y con otro tipo de reflexiones, como por ejemplo el padre Joaquín Arellano Ferrer, también murió el año pasado, que publicó un libro que el título lo dice todo: La mediación materna de la Inmaculada, esperanza ecuménica para la Iglesia, hacia el quinto dogma mariano, argumentos teológicos. Fin del título de una de las muchas obras del padre Joaquín. Sin embargo, no lo vamos a presentar porque los tres que hemos visto son probablemente los más importantes. Pasamos a una segunda parte muy interesante: votos y congregaciones por el dogma en España. Para crear el contexto adecuado de cara a que entendáis bien la importancia de esto que os voy a presentar, comencemos con el ejemplo de un dogma que ya está proclamado, el dogma de la Inmaculada, que fue debatido durante siglos, ya desde la Edad Media, con Santo Tomás. Ya había mucho debate en torno a este tema y hubo muchos siglos de reflexión, y el dogma no se proclama hasta 1854. No llegó a pronunciarse por arte de Birli Birloque, sino porque hubo mucha reflexión, mucha oración y muchos votos, como ahora os mostraré. Casi cuatro siglos antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada, en 1466, la pequeña ciudad de Villalpando y su diócesis entera, Zamora, hicieron un voto solemne por defender el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Fue el primer voto para su defensa en todo el mundo, Villalpando, Zamora. Más tarde, la Universidad de Valencia, en 1530, o sea, casi 60 años más tarde, Granada y Alcalá, en 1617, y las universidades de Barcelona, Salamanca y Valladolid, en 1618, proclamaron el patrocinio de la Inmaculada para sus universidades, hasta tal punto que todos los profesores que enseñasen en esa universidad, en cualquiera de estas que he citado, estaban obligados a hacer un voto y a jurar que enseñarían y defenderían esta doctrina de la Inmaculada Concepción antes de incorporarse a las universidades. Y siglo y medio más tarde, en 1779, el rey Carlos III, cuyas universidades de Leganés llevan su nombre, extendió este juramento a todas las universidades de su reino, es decir, a las que estaban en España y en América. Debían hacer el voto de defender la Inmaculada Concepción de María. Aunque hoy no se hagan votos y juramentos a favor de María Corredentora en ninguna de nuestras universidades, porque son otros tiempos los que corren, sí podemos encontrar en España otros votos a favor de la corredención tan interesantes o más como estos que he mencionado de la Inmaculada en las universidades. Voy a presentar tres ejemplos sencillos: una monja, una santa y una ciudad. Empezamos, perdón, me he olvidado de ir pasando los datos de las universidades. Empezamos con la monja, María Ángela Sanztena. Era una joven de 17 años cuando ingresó al convento del Sagrado Corazón de Jesús en Cantalapiedra, Salamanca, convento de las hermanas pobres de Santa Clara, clarisas. Un año después, el 25 de marzo de 1949, tomó el nombre de María Gracia de Nuestra Mediadora Universal, ofreciendo toda su vida oculta en este monasterio por la proclamación de este dogma de María Mediadora y Corredentora. Servidor y también el padre Carlos, que ha dirigido nuestra oración, la hemos conocido antes de que muriese en el 23 de junio del año pasado, también el 2017, y todas las hermanas de su convento recuerdan hoy día lo orgullosa que estaba Sor María Gracia de su nombre y la absoluta confianza que tenía en que antes o después llegaría la proclamación dogmática de esta verdad mariana. Podéis ver en pantalla una foto del acta de su toma de hábito, que es el momento en el que tomó este nombre. Ahí abajo en pequeñito está su firma, Sor María Gracia de Nuestra Mediadora Universal. Una monja que ofrece su vida de clausura por la proclamación de este dogma. Segundo ejemplo, un santo, San Pedro Poveda Castroverde, sacerdote diocesano, fundador de la institución teresiana y mártir en la persecución religiosa durante la Guerra Civil en España. Como sabéis, fue canonizado por San Juan Pablo II en Madrid el año 2003. Pues bien, el 2 de febrero de 1926 escribió este voto en el anverso de una estampa de la Virgen María. El día 2 de febrero de 1926, después de hechos los votos de defender con mi vida los misterios de la Asunción en cuerpo y alma, tened en cuenta que en 1926 todavía no estaba proclamado el dogma de la Asunción de María, se proclamó en 1950. En 1926, dice San Pedro Poveda, después de hechos los votos de defender con mi vida los misterios de la Asunción en cuerpo y alma y de la mediación universal, o sea, los dos dogmas quiere que se proclamen, pido a la Santísima Virgen la gracia de ser mártir por estos dogmas. Desde esa fecha, una vez al año, cada 25 de marzo, las teresianas, fundadas por San Pedro Poveda, con sus alumnas, iban a la capilla para renovar cada una de ellas, este voto. Una por una, en fila frente al sacerdote, recibían los juramentos y con su mano los evangelios y las rodillas en el suelo repetían con emoción: juro defender con mi vida los misterios de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos y el de su mediación en la dispensación de todas las gracias. Con frecuencia, el sacerdote frente a ellas era un obispo o incluso un cardenal. Aquí os presento una foto del texto utilizado en España en ese momento y firmado por San Pedro Poveda con su voto, que se renovaba cada año y que empleaba el término corredentora. Es decir, en España, como veremos en el tercer ejemplo, estuvo tan extendido en los años 20 y antes de la guerra la petición del dogma, que se hicieron muchas estampas que la gente tomaba y hacía su voto personal, como vemos en esta estampa. Esta es la fórmula breve. Luego hay una fórmula bastante más larga que se proclama el primer día que uno hace el voto. Luego, para renovarlo, se hace la fórmula breve. Y aquí leemos: fórmula breve del compromiso de defender la mediación universal de la Santísima Virgen y su asunción a los cielos en cuerpo y alma. Omnipotente y sempiterno Dios, yo, Pedro Poveda Castroverde, deseando cooperar a la gloria y honor de la Reina del Cielo y Señora nuestra, hago voto y prometo con juramento confesar, defender y propagar que la Virgen Madre de Dios y corredentora nuestra resucitó y subió en cuerpo y alma al cielo, donde es mediadora de todas las gracias. Ora pro nobis mediatrix nostra potentissima, ut digni officiamur promissionibus Christi. Firmado en Covadonga, ante la Santina, el 11 de septiembre de 1932, 6 años después de haber hecho la primera vez el voto y que repetía cada año. 10 años después de su primer juramento, Nuestra Señora aceptó el voto de San Pedro Poveda de ofrecerse como mártir y murió como tal al comienzo de la persecución religiosa el 28 de julio de 1936. 14 años después de su martirio, en 1950, se proclamó el primer dogma, el de la Asunción, el primero de los dos por los que él se ofreció. El segundo, como sabéis, aún no ha sido proclamado. Yo me pregunto, quizás Nuestra Señora necesite que alguien más se ofrezca como mártir por su proclamación. Y os pregunto, ¿os gustaría hacerlo? No sé qué responderíais. A mí sí. Y en el tercer ejemplo veremos muchas más personas que están dispuestas a ello. Cofradías y hermandades. La ciudad de Sevilla. Sevilla es una ciudad conocida por su devoción a la Virgen y por la gran cantidad de cofradías y hermandades que están bajo su patrocinio. La mayoría de ellas hacen votos y juramentos defendiendo la mediación universal de María, tal como leemos en sus reglamentos. Es así tanto en las hermandades creadas antes del Concilio Vaticano II como en las creadas después, porque el tema de la corredención no es un tema preconciliar, es un tema preconciliar, conciliar y posconciliar. Todas ellas, todas estas hermandades y sus estatutos han sido aprobadas por el obispo local en su momento. El primer voto de este tipo se introdujo en 1924, el 14 de diciembre, y fue promovido por otro jesuita, Pedro Ayala, en dos congregaciones, la de la Inmaculada y la de San Luis Gonzaga. Poco después, muchas otras congregaciones, incluso el Cabildo de la Catedral en pleno y el Ayuntamiento de Sevilla en pleno, se unieron a estos votos y formularon la petición al Santo Padre solicitando la proclamación dogmática de la mediación universal de María. Y cada año, el 15 de agosto, el Cabildo de la Catedral sigue, hasta hoy en día, renovando su fe en la mediación universal de María. Después de rezar el credo, el 15, añaden su profesión de fe en esta verdad mariana, así como su voto por defender y extender esta verdad. Es imposible repetir aquí los nombres de todos los grupos religiosos que han hecho esos votos y juramentos. Basta con decir que solo en Sevilla había aproximadamente 170.000 laicos, cofrades o hermanos de cofradías, según el estudio que se realizó en 1996, que es de donde hemos tomado estos datos y cuyo artículo completo tenéis también en la web del foro para que lo leáis. La formulación del voto es diferente en cada congregación, pero solo en pequeños detalles. El fondo es el mismo en todos. Veamos el ejemplo de la cofradía de Nuestra Señora del Patrocinio. Pregunta al sacerdote: ¿juráis defender como si fuera dogma de fe, hasta derramar la sangre, si fuera preciso, la creencia de que la Santísima Virgen es patrocinadora y mediadora universal de todas las gracias? A lo que todos contestan enfáticamente: sí, lo juro. En esta breve formulación, esta es la de renovación simplemente, asombra, así como en todas las demás, la decisión que lleva incluso hasta querer derramar la propia sangre, como San Pedro Poveda. En otro voto leemos, en la fórmula completa, pero solo leo un párrafo, es mucho más larga y muy bonita. Después de describir la verdad sobre la función mediadora y corredentora de María, se dice en el voto: esta verdad la confesaremos y defenderemos con todas nuestras fuerzas, hasta el último aliento de nuestra vida, y derramando, si preciso fuera, toda la sangre de nuestras venas. Y así solemnemente lo prometemos, votamos y juramos. También cabe destacar que en muchos de estos votos y juramentos encontramos indistintamente los términos corredentora, corredención, mediadora, abogada, patrocinadora, todos ellos unidos a la maternidad espiritual y la mediación universal de Nuestra Señora. A día de hoy hay 8 millones de personas que han pedido al Santo Padre que se proclame el quinto dogma mariano. Dando una conferencia muy semejante a esta en California en septiembre, donde estaban los que han recogido estos 8 millones de firmas, entre ellos miles de religiosos y 500, casi 600 obispos del mundo entero, les preguntaba lo mismo que os pregunto ahora: ¿qué podría pasar si esos 8 millones de personas, en vez de pedírselo al Papa, se lo pidiesen a Dios, haciendo un voto con juramento de ofrecerse al martirio por su proclamación? Personalmente creo que lo que pasaría es que no solo se proclamaría el dogma, sino que también aparecería un ejército de mártires en la Iglesia. Las dos cosas serían buena noticia, en mi opinión. Acabo hablando de lo que ya conocéis todos, el Foro Mariano Diocesano. Debido al centenario de Fátima, en nuestra diócesis de Getafe hemos comenzado a pensar en la posibilidad de pedir la proclamación de Nuestra Señora como Madre Espiritual de todos los hombres, corredentora, mediadora y abogada. Es, como explicaremos otro día, la fórmula a la que la teología ha ido llegando. El término clave es María, Madre Espiritual de la humanidad, corredentora, mediadora y abogada, como expresiones de esa maternidad. Pero como no todo el presbiterio estaba de acuerdo con el concepto de corredención, ni con la oportunidad ni la viabilidad de proclamar el dogma, decidimos algo mucho mejor, que es crear este foro como un medio para dialogar y estudiar juntos, de la mano de nuestro obispo auxiliar, don José Rico Paves. Y como ya he ido mencionando, hemos buscado una gran cantidad de bibliografía, artículos, libros en torno a la mariología y a la mediación y a la corredención. Hemos montado una web que ha llevado mucho trabajo y sigue llevando esfuerzos. Ahí hemos subido todo el material que hemos encontrado. Algunos libros que por copyright no se pueden escanear están para poder ser prestados físicamente. Hay una sección sobre la corredención, donde se explica brevemente su significado, y un montón de carpetas de bibliografía con toda la información que he ido mencionando aquí, muchos de los artículos de los autores mencionados, más de 200 artículos en diferentes idiomas, aunque la mayoría está en español, y muchos libros muy interesantes. La dirección es www.foromariano.es, como imagino que ya conocéis, y el correo electrónico info@foromariano.es. Aquí, bueno, una foto de la página web. En la línea superior de arriba tenemos la pestaña Inicio, en la que salen con todos los detalles del foro, y también aparece ahí Blogs, que es lo que más vida está dando ahora a la página web, y es donde vamos publicando pequeños articulitos, esos que os vamos enviando por la newsletter. Pues ahí uno puede acceder a ellos, en los blogs. Solo los que están registrados en la web pueden escribir comentarios. Los que os habéis registrado sabéis que a la hora de hacerlo hay un punto muy interesante, porque os damos la oportunidad de manifestar vuestra propia, personal e intransferible posición mariana. Os hacemos una serie de preguntas y también permitimos que pongáis un comentario personal al final. Hemos creado una sección donde podéis ver las estadísticas de lo que ha respondido la gente que ha respondido, y es bastante interesante. Uno puede responder o no responder a ese cuestionario mariológico, y a la vez puede marcar que su figura sea visible o no para los demás miembros. Si uno rellena el cuestionario pero se pone de invisible, sus aportaciones también aparecen en la estadística, lo único que uno no podrá saber qué dice. Si, por ejemplo, uno quiere ver qué ha respondido don Jaime o don Carlos o yo, como hemos puesto que sí es visible, uno que esté registrado puede ir y ver a ver qué ha respondido este señor o esta otra persona. Pero aquí, en esta otra página, podéis ver unos gráficos con el porcentaje de lo que ha respondido cada uno de los que han respondido. Y os los voy a decir porque son interesantes. A la pregunta, ¿crees que María es la madre de la humanidad y de una manera especial de los cristianos?, de los que han respondido, el 99,7% dice que sí. ¿Crees que es corredentora? El 92% ha dicho sí. ¿Crees que es mediadora? El 99% ha dicho sí. ¿Crees que es abogada? El 96% ha dicho sí. ¿Crees que el Santo Padre debería proclamarlo como un dogma? Aquí es el 77% el que ha dicho sí. ¿Te gustaría pedírselo al Papa? El mismo 77% ha dicho que sí, le gustaría pedírselo oficialmente. ¿Te gustaría pedírselo a Dios con una oración oficial de la diócesis? Aquí sube, aquí es el 87%, 10 más, o sea, hay más que quieren pedírselo a Dios que pedírselo al Papa. Seguramente porque es más eficaz pedírselo a Dios que al Papa. O porque es lo más eficaz, porque Dios es todopoderoso, pues mejor pedírselo a Él. Y luego la última, que es la más atrevida y está inspirada pues en esto que se hacía en los años 20 en España, de gente que hacía votos por derramar su sangre por la promoción del dogma, se pregunta, ¿te gustaría hacer un voto personal con el juramento de defender la proclamación dogmática con el derramamiento de tu sangre si fuese necesario? Aquí lógicamente el porcentaje baja, pero no está nada mal. El 59% de los que han respondido al cuestionario dice que sí, que estaría dispuesto a hacer un voto de proclamación del dogma derramando su sangre si fuese necesario. En este mismo simposium que os decía de América, se sugirió la posibilidad de que el foro preparase una fórmula tirando de las que se han hecho en España y se propusiese a través de los medios que ellos tienen a los 8 millones de personas que quieren pedirse al Papa. Así que tenemos trabajo por delante. Acabo, bueno, si alguno pregunta, ¿y cuántos hay apuntados en el foro? Pues actualmente estas estadísticas responden a 335 personas que se han registrado en el foro. Gracias a la promoción de a invitar a mucha gente a que se consagre a la Virgen, la Virgen de la Inmaculada, eso ha hecho que muchos, entrando en la web, también se hayan registrado. Y en este último mes pues hemos pasado a 335. ¿Qué beneficios, podríamos preguntarnos, podrían obtenerse de la proclamación dogmática? Con esto acabo, solo queda ya una página. Santa Teresa de Calcuta afirmó que cuando el Papa proclamase este dogma se recibirían grandes bendiciones en la Iglesia. Suponiendo que esto es así, lo que nos preguntamos es ¿por qué proclamar este dogma mariano produciría ese efecto profetizado por Santa Teresa de Calcuta? ¿Es apropiado que Dios actúe así? ¿Está de acuerdo con la pedagogía divina? ¿Qué encontramos en la Biblia y en la historia de la salvación? Pues la pedagogía de que Dios elija a uno y pida a los demás que le bendigan está presente en toda la historia de la salvación. Dios elige a Isaac en vez de a Ismael, a Jacob en vez de a Esaú, a José en vez de a sus 11 hermanos, a Israel en lugar de todos los demás pueblos, a la tribu de Leví y la casa de Aarón sobre el resto de tribus, a David en vez de Saúl, y podríamos seguir con un largo etcétera. Por lo tanto, no estamos tratando de una característica menor de la historia del plan de salvación. Bendecir a María con un quinto dogma que reconozca y proclame las grandes cosas que Dios ha hecho en ella sería una acción totalmente acorde con la pedagogía divina empleada en su plan salvífico. La lluvia de gracias anunciada por Santa Teresa de Calcuta para cuando se proclame este dogma puede entenderse a la luz de esta pedagogía divina. La proclamación hecha por el Papa en nombre de toda la Iglesia de la verdad de María como colaboradora esencial en la obra salvífica de su Hijo, proclamar esto como verdad de fe, obligaría a todos los católicos. Por eso traería mucha bendición de Dios sobre toda la Iglesia, porque adaptándonos a la pedagogía divina que el mismo Dios nos ha enseñado en la Biblia y que ha exigido de nosotros al decir: el que bendiga a ti, Abraham, será bendecido. El que te maldiga será maldito. Del mismo modo, el que bendiga a María será bendecido. El que no la bendiga no será bendecido. Proclamar este dogma sería hacer que todos bendigamos a María como madre espiritual, como corredentora, mediadora y defensora. De este modo se abrirían así los corazones de los católicos al proclamar esta verdad, se abrirían a la bendición de Dios que extendería a todos los hombres la misma bendición otorgada a María en estos títulos. ¿Por qué? Porque ella, como dice el Concilio, es imagen de la Iglesia. De tal modo que si se proclama dogmáticamente a María como madre espiritual de la humanidad, esto hará que la Iglesia, imagen, o sea, que tiene a María por imagen, podría recibir más plenamente su ser hijo de María y a la vez su ser madre espiritual de los cristianos y de los hombres. Sería la consecuencia de proclamar esta verdad. Si proclamamos a María corredentora, siguiendo la misma lógica divina, los cristianos, por un lado, vivirían mucho más profundamente cómo María nos trae salvación. Y por otro lado, nos haría a los cristianos que somos miembros de la Iglesia, que tiene a María por imagen, nos haría mucho más partícipes en la redención de Cristo, mucho más corredentores con María corredentora. Si la proclamamos mediadora, lo mismo. Haría que la Iglesia pudiese recibir a través de María mucha más mediación de gracias y se haría a sí misma la Iglesia mucho más mediadora de gracias para el mundo. Y si la proclamamos abogada y defensora, sería permitir a María que nos defendiese todavía más de lo que ya lo hace, más plenamente, y a su vez convertiría a la Iglesia más plenamente en defensora y abogada de toda la humanidad. De tal manera que la Iglesia estaría más plenamente capacitada para cumplir la misión que ya tiene y ejerce, no porque le falte nada esencial, sino porque permitiría a María desarrollar todo su papel materno, corredentor, mediador, defensor para con nosotros y ejercerlo mucho más fuertemente dentro de la Iglesia. Muchas gracias por vuestra atención. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.